Bueno, esta es la clase que vamos a estar viendo el día de hoy. Se llama Ley, Principios y Libertad. Y también tenemos un renglón más abajo, la palabra que dice contexto. Porque vamos a estar estudiando sobre, vamos a continuar estudiando sobre los fundamentos que tenemos que poner para nosotros poder criar hijos maravillosos. Para poder poner estos fundamentos, primero nosotros tenemos que aplicarlos a nosotros mismos, pero tenemos que ver también causas por las cuales se han perdido los valores y causas por las cuales, vamos a decirlo así, generaciones se han perdido. Un ejemplo que nosotros tenemos en esta clase de Ley, Principios y Libertad, lo vemos cuando el pueblo de Israel salió de la esclavitud. Ellos salieron de la esclavitud, vieron cómo se abrió el Mar Rojo, vieron todos los milagros, pero desafortunadamente dos generaciones, o sea, a la tercera generación, ya cuando en el libro de los jueces se está leyendo, ahí en el libro de los jueces nos dice que cada uno de los que vivían en ese tiempo hacían lo que bien les parecía. Y es increíble que después de tres generaciones se hubiera perdido todo lo que ellos habían aprendido con respecto a los valores morales y estar viviendo una vida completamente desordenada. ¿Por qué? Porque el pueblo se descarrió de los valores con los que había sido constituido, y ahí era lo que estaba sucediendo. Cierto que ellos llegaron a una nación, y cuando llegaron a esa nación, Dios les había pedido que tenían que sacar a todos los pueblos que vivían ahí, y ellos no obedecieron. Ellos siguieron conviviendo con los pueblos que tenían otra manera de pensar. Esto fue infiltrándose en las familias, y al final de cuentas los padres perdieron toda la oportunidad de seguir instruyendo a sus hijos como lo estaban haciendo antes. Si ustedes recuerdan, vimos una porción de Deuteronomio capítulo 6, verso 6, donde nos dice cuál era la responsabilidad de que los padres teníamos que enseñar a nuestros niños en todo momento, en todo tiempo. Dice, cuando estés en tu casa, cuando estés en el campo, cuando estés en el camino, cuando estés en todos estos lugares, tú debes enseñar a tu hijo. Yo les dije la semana pasada que es muy fácil educar a un niño, muy, muy fácil los que nosotros hagamos, tengamos hijos maravillosos. Pero así como es de fácil tener hijos maravillosos, es de fácil que nosotros podamos perder verdaderamente el que tengamos esta clase de hijos. Entonces, una cosa que no debemos olvidar nosotros, y que nosotros debemos tener mucho cuidado, y creo que aquí ya eso se me grabó, no sé por qué, pero aquí tengo el otro. Déjenme ver, si no tengo uno, tengo otro. No debemos olvidar que la meta primordial para nosotros como padres debe ser criar un niño moralmente responsable. Esa va a ser nuestra responsabilidad. Tú siempre tienes que estar pensando que debemos criar un hijo moralmente responsable. Hablamos mucho de eso la semana pasada cuando estábamos hablando sobre que los padres de hoy en día están demasiado preocupados por no traumar psicológicamente a los niños, pero muy poco preocupados porque el niño sea creado de una manera moral responsable, y que si nosotros empezamos a cuidar y educar a nuestros niños de una manera la cual lo más importante sea que él sea moralmente responsable, como resultado, como consecuencia, nosotros vamos a tener a un niño bien psicológicamente. Pero se nos olvida a veces esto, y estamos demasiado preocupados por estar viendo nada más la situación psicológica, o que no lo traumemos, y nos olvidamos de que estemos trabajando con los valores. Así de que debemos trabajar con los valores. Sé que les dejamos mucha tarea la semana pasada. Para algunos pudo haber sido hasta traumático. A lo mejor la tiraron y dijeron, ya no queremos saber nada. No, tienen todo este tiempo para seguirla haciendo. Las próximas dos meses que vamos a estar, o mes y medio que vamos a estar aquí, esperamos que ustedes la lleven a cabo. Sé que es mucha, mucha tarea. Cuando nosotros lo hicimos esto con el Hogar de Amor y Protección al Niño, pues cada uno de nosotros tenía que hacerlo en un término de una semana aproximadamente. Y al principio, las primeras tres clases tienen mucho que estudiar, pero después va a ir bajando mucho lo que ustedes van a estar ahí viendo con respecto a a tareas. Ahora, una cosa muy importante es que el propósito de estas tareas es que la Biblia nos provee los valores absolutos, y ese es el propósito que vemos ahí, que ustedes empiecen a encontrar valores absolutos que queremos sembrar en la vida de nuestros niños, valores que queremos que queden marcados. Cuando estemos hablando en la clase 6 sobre la conciencia, conciencia moral de los hijos, vamos a ver un punto muy importante, que los niños tienen un almacén, y que ese almacén, lo tenemos todos, pero como están los niños, ese almacén viene vacío, y que cuando ese almacén está vacío, uno va a empezar a sembrar, yo les pongo un ejemplo, es como cuando vinieron a construir Walmart, y pusieron todos los estantes, los anaqueles, pusieron los letreros, pero luego pusieron ahí los productos, de tal manera que uno va, ve donde están los letreros, va al anaquel y toma lo que uno quiere. Entonces nosotros vamos a poner estos principios a la vida de nuestro niño, poniéndolos en ese almacén moral, y de ahí, por eso necesitamos tener conocimiento y estos valores absolutos, porque es lo que vamos a sembrar en el corazón de nuestro niño, y no como les comentamos, que muchas veces estamos guiando, dirigiendo, instruyendo a nuestros niños, como bien nos parezca, como nos fue en la feria, como nos educaron a nosotros, en fin, de alguna manera que a lo mejor no es la correcta, pero no solamente nos provee de valores absolutos, sino también de pistas, las cuales nos pueden llevar a criar verdaderamente hijos maravillosos o moralmente responsables, que es lo que nosotros deseamos, niños que verdaderamente sean maravillosos y moralmente responsables. Pero la primera cosa, y muy importante para tener hijos maravillosos, es que, lo vuelvo a insistir, comienza con nosotros mismos, comienza con nosotros mismos. No podemos ir más allá si nosotros no estamos tomando la responsabilidad de vivir como queremos que nuestros hijos vivan. Si tú no quieres que tu hijo mienta, tú no mientas. Si tú no quieres que tu hijo maltrate, tú no maltrates. Y cosas así por el estilo. Empieza con cada uno de nosotros en primer lugar. Así que tú y yo somos responsables de cómo son nuestros niños. Y eso es algo que tenemos que tener muy grabado en nuestro corazón. Ahora, vamos al siguiente punto. Nosotros tenemos que empezar con tener una relación personal con Dios si queremos que verdaderamente trabajar en el corazón de nuestros niños. No estoy hablando de una religión como le estoy poniendo ahí. No se trata de hacer proselitismo para una religión o para otra religión. Se trata de tener una relación personal con Dios. Comentaba un poquito la ocasión pasada que cuando mi esposa y yo conocimos estos valores, ya teníamos a nuestros primeros dos hijas, y la verdad es que estábamos educando como creíamos que era bueno, pero cuando conocimos esos valores y empezamos a conocer las cosas de Dios y a meternos a los valores absolutos que en ellas están, pues nuestra familia empezó a cambiar, y lo que yo les estoy hablando el día de hoy está comprobado por 30 y, les dije la vez pasada, desde 1977 para acá empezamos a vivir estos valores, y es como hemos trabajado y hemos educado a nuestros niños, y como estamos trabajando con nuestros niños en el hogar de amor. Aunque no teníamos el curso como curso, los valores ahí estaban. Entonces es muy importante que nosotros tengamos verdaderamente una relación personal con Dios, no con una religión, con Dios. ¿Cómo fue en el caso mío? Porque le pongo ese ejemplo. Yo asistí a esta reunión de puros compañeros de teléfonos de México. Estábamos leyendo la Biblia, leyendo un montón de cosas, buscando una vida mejor para las familias. Yo no asistía, primero fue mi esposa, y nuestro matrimonio estaba muy mal, pero mi esposa empezó a cambiar como a las 4 semanas o no sé cuánto tiempo, 2 semanas o 2 meses, asistí yo. Cuando yo llegué a ese lugar y empezaron a hablar de todo, de diferentes cosas, empezó a leer la Biblia, etcétera. Yo regresé a mi casa y dije a Dios, yo no sé si existes, pero si existes, te necesito. Y algo pasó en mi vida, y ustedes pueden preguntarle a mi esposa, el caso mío fue radical, cambié radicalmente, y fue para bien, porque eso ha hecho que nuestra familia esté como esté el día de hoy. Entonces necesitamos una relación con Dios y el conocimiento de su palabra, los valores absolutos, la sabiduría y la guía del Espíritu Santo para poder dirigir a nosotros de esta manera. Y eso es algo que nosotros tenemos que tomar muy, muy en cuenta en nuestra vida. Así de que sin estos elementos, nosotros tenemos de verdad un gran porcentaje de fracaso en nuestra paternidad. Hay un caballero rojo en lugar de discapacitados, y si pueden moverlo, por favor, ¿sí? Entonces tenemos que tener cuidado con ello, de que tengamos nosotros, sin estos elementos, yo no digo que vas a fracasar, pero tendremos un gran porcentaje de fracaso en nuestra paternidad, porque nos falta precisamente conocer todo esto, los valores, nuestra relación con Dios. Enseguida, más adelante vamos a ver por qué nuestra relación con Dios, porque no se trata nada más de una fórmula 2 por 2 son 4 y se acabó, sino que es una manera, vamos a trabajar con nuestros niños de acuerdo a la personal, al temperamento del niño, la personalidad, su carácter, y entonces necesitamos, posiblemente tú tienes 3 niños, por decirlo así, con uno lo vas a trabajar de una manera, con otro de otra manera y con otro de otra manera. La norma va a ser la misma, pero la forma como lo hagas va a ser diferente. Entonces yo necesito verdaderamente tener el apoyo y la ayuda de Dios. Ahora, aquí puse yo esto. Hay por ahí un poema o algo así que decía, bueno, Cristo ha nacido en un pesebre, pero ha nacido en tu corazón. Y lo interesante es que verdaderamente tú hagas una reflexión. Oye, déjame poner la siguiente lámina y la voy a asociar a la anterior. Dice, la meta de cada persona que se considera cristiana, y nosotros vivimos en un país cristianizado. Si vamos al INEGI, el INEGI nos dice que conjuntando todas las religiones cristianas, pues estamos en el 95% de personas cristianizadas, no importa su religión, un 5% que no reconoce ninguna religión cristiana. Entonces, si nos consideramos personas cristianas, pues nuestra meta debe ser crear un niño conforme a las normas morales de la Biblia. Esa debería de ser nuestra meta. ¿Por qué conforme a las normas morales de la Biblia? Porque si nosotros lo hacemos conforme a las normas morales de la Biblia, nos encontraremos que en ella encontramos nosotros todos los valores absolutos que deben estar en nuestra vida y en la vida de nuestros niños. Nosotros estamos trabajando y vamos a trabajar con esos valores absolutos. Lo que yo te estoy enseñando hasta este momento es solamente la introducción antes de llegar a hablar de la ley, principios y libertad. Primero quiero hacer mucho énfasis en la importancia de los valores absolutos, mucho énfasis, porque los valores absolutos deben ser como el cimiento sobre el cual nosotros debemos estar construyendo. Y el asunto de los valores absolutos es el más importante en esta lección, pues sin los valores absolutos, vamos a estar construyendo sin cimientos y todo lo que hagamos se va a derrumbar tarde o temprano. No sé si le di una ilustración a ustedes, pero hay una ilustración de aquella familia que iba a comprar la casa de al lado. Mandaron llamar a un arquitecto o una persona que sabe de eso, revisó toda la casa y se veía muy bien, pero cuando fue al sótano le dijo, ¿sabes qué? Si tú no inviertes en los cimientos acá en el sótano, aunque esté muy bonito allá arriba, se va a caer acá abajo. Y entonces nosotros tenemos que ir a los cimientos para poder trabajar y poder sacar lo mejor de nosotros y de nuestros niños. Por muchos años, siglos, dice aquí que los 10 mandamientos que Dios dio a Moisés en el monte Sinaí representan la codificación más famosa de la verdad absoluta. Por muchos siglos, esta fue la base de muchas de las constituciones de muchos países. La base fueron los 10 mandamientos. Se veían en ellos y de ahí se empezaba a sacar todo lo que queríamos para nuestra sociedad. Pero tú sabes que hoy en día que lo que ha pasado es que prácticamente se ha hecho un lado y se ha quitado, y eso está produciendo cada vez que tengamos de tener una moralidad objetiva, o sea, centrada en Dios, se fue pasando una moralidad relativista, centrada en el hombre. Teníamos una moralidad que estaba centrada en Dios con valores absolutos que cambiaba muy poco, y de pronto empezamos a tener una moralidad relativista que cree que va cambiando de acuerdo a lo que alguien quiere imponer o quiere lograr, ¿verdad? Por ejemplo, mi esposa y yo estábamos en los Estados Unidos, en Los Ángeles, cuando hubo las elecciones del presidente Obama, y entre ellos había una cláusula 8, y uno decía, sí a la 8, no a la 8, le pregunté, ¿qué es eso? Dice, lo que pasa es que el Estado quiere, ya habían aprobado la ley de casamiento de homosexuales, pero la estaban revisando otra vez y estaban buscando eso. Y se perdió, o sea, se ganó que los que no hubiera matrimonios homosexuales, que se echara para atrás eso. Y empezaron a hacer un gran escándalo. Y yo le pregunté a la persona que estaba ahí, le dije, oye, ¿y qué hay mucho? Si miran, aún son como 10 personas. Pero esas 10 personas hacen un gran escándalo para mover todo esto, pero son pocos en realidad. Entonces son minorías que hacen mucho escándalo, que están imponiendo cosas que la gran mayoría, que no quiere tomar una posición activa para hablar o decir en contra de eso, y vamos siendo arrastrados ahí. Y mañana pasado, le voy a decir cosas tan ilógicas. Dice, mira, hay cosas tan ilógicas aquí como, por ejemplo, que una mujer aborte no es problema, y ya ni se tiene que pedir permiso al papá. Dice, pero si tú haces que una perra que está embarazada aborte, vas a la cárcel. Estamos al revés volteado, la verdad, es increíble, ¿no? Así de que, ¿qué es lo que ha pasado? Lo que ha pasado es que hemos sido de una moralidad que hemos llegado a creer lo que aquí vemos, ¿verdad? Así de que tengamos cuidado para dónde vamos de acuerdo a lo que el mundo piensa, ¿no? Tenemos que tener mucho cuidado hacia dónde más vamos. Hemos hecho a un lado los valores absolutos y hemos adoptado los valores relativos a nombre de la modernidad. ¿Y a qué nos está llevando todo eso? Todo eso nos está llevando a que nosotros cada día nos estemos desviando más, ¿verdad? Y más, y más, y más. Y tenemos que tener cuidado con ello. ¿Cuál es nuestro futuro, verdad? Ahí tenemos cuál es nuestro futuro. Los absolutos son permanentes para todo el tiempo y cultura, mientras que los relativos cambian de acuerdo al gusto o las costumbres del hombre. Van cambiando de acuerdo a los gustos y lo que piensa el hombre. Y tenemos que tener cuidado de ello. Ahora, ya no sé, le estoy picando aquí, ya no sé para qué rumbo voy. Permítame. Voy al revés. Déjeme recuperar. Ok. Aquí ya voy bien. Ya no sé ni para dónde voy. Déjeme para dónde voy. ¿Cuál es? Creo que aquí voy. Y tenemos que tener cuidado con ello. ¿Cuál es nuestro futuro? Ese esperamos que sea nuestro futuro y desafortunadamente ya no es nuestro futuro. Es nuestro presente en algunas situaciones. Y tenemos que tener, tenemos que nosotros sembrar en los valores absolutos para nuestros hijos. Ahora, regresamos a este punto. Aunque la Biblia nos da los valores absolutos y nos da pistas en cómo ser un padre de éxito, y aunque ya los estemos buscando, aunque ustedes ya lo estén tocando ahí, ¿cómo estar seguro de que estamos haciendo lo correcto? ¿Cómo yo puedo? Ok, yo estoy viniendo al curso, yo ya estoy tratando de poner en práctica las tareas, yo quiero ser un padre de éxito, estoy dispuesto a hacer esto, pero ¿cómo estar seguro de que estamos haciendo lo correcto? ¿Cómo verdaderamente podemos asegurarnos de ello? Y aquí es donde ya vamos a entrar poco a poquito a lo que es nuestro tema de hoy. Aquí es donde vamos a aprender un poco más de nuestro tema de hoy. Cada área de la vida cristiana, incluyendo la paternidad, es gobernada por uno de estos tres imperativos que vamos a ver el día de hoy. Así que lo que tú haces o no, y le permitas hacer o no a tu hijo, cae dentro de los siguientes parámetros. Y esto es lo que vamos a estar viendo el día de hoy. Vamos a estar viendo qué es vamos a tocar. Estos tres imperativos son ley bíblica, principios bíblicos y libertad bíblica. Son lo que vamos a estar viendo. Esta es la base, este es el cimiento de lo que vamos a ver el día de hoy. Todo lo demás fue una introducción para que nosotros tengamos, veamos el valor de los valores absolutos. Entonces, ley bíblica, principios bíblicos y libertad bíblica. Ahora, de aquí, de la ley y los principios, gobiernan las áreas que son blancas y negras. Los imperativos blanco y negro de la ley son las prohibiciones y los mandatos que son muy, muy claros en la Escritura. Ahorita vamos a ver un ejemplo de ello. Son los que están ahí muy claros. Por ejemplo, la ley dice, no robarás. Y tiene que ver con un imperativo, con una ley. Y la libertad gobierna el área gris de nuestra vida. Los no absolutos son gobernados ahí. Y nosotros vamos a estar viendo parte de esto. Y aquí tenemos el ejemplo. El ejemplo dice ahí en Éxodo 20:15, no robarás. Es una ley bíblica. Y tenemos que tener cuidado de ello, de no robar. Es muy claro, no tenemos que rebuscarle, no tenemos nosotros que andar diciendo será bueno o no será bueno. Está muy claro, es negro o blanco, y son mandamientos claramente establecidos, el no robar. Ahora, los principios bíblicos son derivados de la ley. En el ejemplo de no robarás, que es la ley, sus principios derivados cubren un gran arco iris de métodos de robo. Y puse un ejemplo aquí abajo, como la leche y sus derivados. ¿Cuáles son los derivados de la leche? Díganme ustedes. ¿Qué más? ¿Qué más? Yogur, mantequilla, muchísimos. Entonces, hay un producto que es el, vamos a llamar así, la ley, pero tiene muchos derivados. Y lo mismo sucede con la ley y sus derivados, o la ley y sus principios bíblicos. Así de que tenemos ahí nosotros los derivados. Y por eso puse también esta lámina. Ahora, no robarás es la ley. Eso es lo que dice ahí. No robarás es la ley. El principio es cualquier cosa que se derive de robar. La ley dice no robarás, pero para un pequeño de 4 años no robarás puede significar no tomes el juguete de otro niño. Para un niño de 7 años no robarás puede significar no manipules la situación y tomar ventaja de otro niño. Para un niño de 9 años puede significar no extorsiones a alguien. Para uno de 12 años puede ser todavía algo más elaborado. No manipule la situación para causar que alguien pierda y de esta manera ganar accidentalmente tú. Entonces, hay muchos derivados. Entonces, por eso es tan importante lo que mencionaba hace rato. El hecho de que nosotros tengamos una relación personal con Dios. Porque el niño puede venir y casi todos los niños vienen diciéndonos las cosas desde su punto de vista. Hijo, me llegó un reporte. No, es que el maestro no me quiere. O cualquier otra cosa de otro tipo, ¿no? Siempre ellos buscan la manera de cómo excusarse, de cómo justificarse. Y yo tengo que conocer que hay una ley. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo de un matrimonio. Hace una semana vinieron de fuera de la ciudad a platicar conmigo una pareja. Y la mujer estaba segura de que su esposo la estaba engañando, pero no tenía los pelos de la burra como para asegurarlo. Y entonces resulta de que cuando viene, me dice, mira, Raúl, es que trae fotos en el celular de ella, sentada de una manera coqueta, que se le ven las piernas, que se le ve el busto, no desnudo nada. Y dice, pero ella me acusa de que yo me estoy metiendo con ella y no me estoy metiendo con ella. Le dije, es suficiente con lo que estás haciendo. No tiene que haber más, ni tiene que demostrarse más. Ya era un derivado de un adulterio, un derivado de una fornicación. ¿Por qué esperar hasta que esté lo otro? Para todo? No era necesario. Y entonces es muy importante que nos demos cuenta de eso, que a veces los derivados nos muestran de toda manera lo delicado que es lo otro, nos muestra que hay muchos métodos de robar, hay muchos métodos de engañar, hay muchos métodos de decir mentiras, cuando solamente decimos la verdad que nos conviene y no decimos la otra parte. Entonces tenemos que trabajar con todo esto y con nuestros niños. Si queremos saber si es correcto lo que está haciendo nuestro hijo y nosotros, debemos hacernos la pregunta, ¿el comportamiento de lo que hacemos viola la ley o sus principios? Es la pregunta que debes hacerte. Si no te conoces un capítulo específico, un versículo específico, entonces tienes que preguntarte, ¿de alguna manera lo estará violando? Y vamos aquí a mencionar por primera vez la palabra contexto. Porque el contexto es algo que nos va a ayudar y lo voy a explicar muy claramente después. Si una acción está siendo gobernada por los principios, estará obligada a obedecerla como si fuera una ley. Y se está brincando, entonces tenemos que tener cuidado. Y aquí lo tenemos. Estaremos obligados a obedecer como si fuera una ley. Ahora, ya vimos ley, principios, y ahora vamos a ver libertad. Es lo que vamos a ver ahorita. Ya tratamos de explicar ley y principios. Es oscuro y negro. Hay oscuro y blanco. Y la libertad nos muestra otras áreas. Y que vamos a mencionar ahorita. Hay áreas grises también. Okay. Una vez visto esto, vemos la libertad. La área de libertad resulta cuando no hay una ley y principio en qué respaldarse. No tengo una ley, no tengo un principio en el cual puedo decir, ¿es bueno o es malo? Entonces, ha sido dejado por Dios a tu conciencia. Pero voy a mencionar algo que voy a mencionar continuamente. Esto es un área muy confusa, porque mucha gente cree que si no existe un absoluto, la Biblia no menciona un valor de no usar marihuana, para poner un ejemplo. Ay, entonces estoy en libertad de usarlo. No, porque hay otros valores alrededor. Entonces, tal vez no exista y ha sido dejado por Dios a tu conciencia. Y hubo un tiempo en que si tú le decías a alguien, usa tu conciencia, hace unos 20 o 30 años, posiblemente él no estaba muy fuera de los límites. Porque teníamos una sociedad con un pensamiento más cristianizado. Pero hoy en día, hazle caso a tu corazón, no hazle caso a tu conciencia, no sabemos a dónde va a arrastrar a esa persona. Así de que nosotros tenemos que tener mucho cuidado con ello. Ahora, aquí hay un pensamiento muy importante. Todas las áreas de libertad bíblica deben estar en armonía con la total revaluación de los valores absolutos y ser compatible con la personalidad de Dios. Ser compatible con la personalidad de Dios. Y eso nos va dando ya unos límites más seguros de lo que queremos y de lo que deseamos. Y es lo que se trata esta clase, de irte dando algunos detalles y te vamos a enseñar mucho más allá. Vas a ver algo muy importante de cómo manejar lo que es la ley, los principios y la libertad. Te vamos a dar un ejemplo que te va a dejar muy, muy claro esto. De todo esto que vimos surge la base de cómo hacer un juicio moral. Tengo ley, tengo principios, tengo libertad, y de todo esto va a surgir la base de cómo yo hago un juicio moral. Pero, aquí vamos a ver un pero ahorita enseguida. Aquí tenemos para hacer el juicio. Vamos a verlo. Pero ¿cómo sabes si lo que le permites a tu hijo ofende o abraza un valor absoluto en situaciones comunes de la vida diaria? ¿Cómo lo sabes? ¿Cómo sabes si está ofendiendo? En la vida, ya estoy hablando de la vida diaria. ¿Cómo lo sabes? Y vamos a ver esto enseguida. ¿Cómo hacer un juicio justo en situaciones no tan claras? ¿Cómo puedo yo hacerlo? Y empezamos con un ligero ejemplo, ¿no? Aquí lo voy a mencionar nada más, voy a poner primero el telón y después vamos a seguir mencionando. Tenemos a Esteban y Juan. Y ellos, Esteban y Juan, están después del día de la madre en la escuela, aquí, o donde lo acostumbran a hacer. Y resulta que después del día de la madre, pues les dan pozole, o hay café, o en fin, ¿no? Y Esteban y Juan estaban corriendo alrededor del patio donde estaba la gente. Al ver esto, el papá de Esteban le dijo que parara. Pero la mamá dijo, ay, mi amor, es tan solo un pequeño niño. ¿Qué tiene de malo que esté corriendo? ¿Qué tiene de malo que esté jugando? Como reaccionan alguna vez un papá o una mamá, ¿no? Siempre se lo achacamos a la mamá, pero puede ser a lo mejor el papá. Ahora, ¿qué haríamos nosotros? ¿Lo permitirías? De aquí surge una pregunta muy importante. ¿Hay una cuestión moral que necesita ser accionada? ¿Acaso hay un valor absoluto que impida correr? ¿Puede algo tan básico como un niño correr ser gobernado por la ley? ¿Ser gobernado por principios? ¿O el correr siempre es libertad? Y es una situación común, vamos a llamarle así. Así de que, ¿cuál será el caso? Para contestar estas preguntas, debemos saber ante cuál categoría cae cada una de estas acciones. Ley, principios y libertad. Ahora, esta es una acción que aparentemente no puede ser clasificada aceptable o inaceptable. Es una área gris. ¿Cómo sabemos lo que es correcto hacer en esta situación? Y la palabra clave para toda la paternidad es el contexto. El contexto nos va a aclarar. El contexto nos va a enfocar en la correcta posición de la situación que estamos viviendo en ese momento, sin comprometer la verdad moral. Así de que el contexto es muy, pero muy importante para todos nosotros, el contexto. Ahora, vamos a seguir con esto. A través del contexto, una acción que no puede ser clasificada, aceptable o desagradable, una acción no puede ser clasificada aceptable o inaceptable sin ponerla ante el contexto. Tú no puedes decir está bien, está mal, es bueno, es malo, si no la pones ante el contexto. A través del contexto tú puedes mirar una situación y entonces aplicar los principios morales que estudiaste, sin comprometer el valor. Contexto nos ayuda a determinar qué acción es la correcta ante una situación, ya sea ejecutar o retractar la ley o un principio. Ahora, vamos a continuar con este punto. Aquí tenemos la acción ya del niño corriendo. Ahora, el niño corriendo es moralmente común. Cuando decimos moralmente común, no afecta ni... Vamos a estar viendo después en una clase que hay inmoral o común, natural, amoral, pues. No parece haber un valor absoluto que sea quebrantado, que prohíba tal juego. Pero ahora agrega el contexto, y aquí empieza lo importante. Todo lo demás era para llegar a este punto. La acción del niño corriendo es moralmente común. No parece haber un valor absoluto que sea quebrantado, que prohíba tal juego, pero agregamos el contexto. ¿Hay principios que están siendo violados en este momento? Piénselo. Corretear entre una multitud demuestra la falta de atención, cautela, cuidado, dominio propio, respeto, honor y honestidad. Vamos a retomar el punto. Si vemos el contexto, déjeme regresar un poquito aquí, agreguemos el contexto. Tenemos una reunión especial en la escuela, que fue lo que empezamos hablando. Hay gente por todos lados. Hay personas en silla de ruedas, madres con pequeños bebés, abuelitas con, y todo tipo de gente caminando, con café caliente, pozole, lo que acostumbre dar. Y por supuesto, más niños alrededor. Bajo estas circunstancias, bajo el contexto, ¿cómo es el comportamiento del niño Esteban? Ya no es neutral, ya es moral, pero puede ser moralmente aceptable o moralmente inaceptable. ¿Por qué? Porque estamos viendo nosotros el contexto de toda esta situación. Porque hay principios y acciones que el pequeño Esteban está violando. Esos principios que están siendo violados en ese momento es la falta de respeto, honor y honestidad. Estas palabras, respeto, honor y honestidad, van a ser la clave para la educación de nuestro niño. Cuando estemos en la clase 7, 8 y 9, van a ser algo que vamos a estar trabajando. Respeto, honor y honestidad. Entonces el niño ya está brincándose unas reglas. O más bien, el padre permitió que el niño se brincara esas reglas. Cuando la mamá dijo al papá que lo dejara correr, es un perfecto ejemplo de paternidad permisiva. Espero que a través de lo que ya estamos viendo, nos estemos poniendo ante un espejo. Por eso hice una pregunta ahí, decía, ¿tú qué pensarías? ¿Tú le permitirías que el niño se fuera a correr? Para que tú pensaras, yo sí lo dejaría. No, yo no lo dejaría. Entonces, vamos a continuar con esto. Ahora, ahí estaba el pequeño Juan. El pequeño Juan quiso hacer lo mismo que Esteban. Pero los papás de él miraron el contexto del momento, y por favor, esto es importantísimo que vamos a ver ahorita, e hicieron un juicio moral. Los papás vieron el contexto, hicieron un juicio moral de cuál sería el mejor comportamiento del niño de acuerdo a la situación. Y escuchen, esto es lo importante. Ellos le dieron al niño la razón moral. ¿Por qué correr en el patio en ese momento no era apropiado? Así que al poner esta razón moral, estaban preparando a su hijo, a Juan, para que en el futuro estuviera preparado para actuar de acuerdo a los principios morales. Ellos ayudaron a Juan a ver el peligro, le explicaron por qué debería de quedarse a su lado, que era lo mejor en ese momento. Los papás de Juan consideraron la tranquilidad de los demás y tomaron una decisión, se la informaron al niño. Como resultado, cuando haya una situación similar, el niño muy probablemente en el futuro decidirá por tomar una acción moral. Y esto es muy importante. Que ahí es donde nosotros tenemos que empezar a trabajar con nuestros hijos. Con el simple hecho de que sus padres le hayan explicado, sucedió otra cosa. Hicieron que la obediencia fuera atractiva para el niño, porque le dieron la razón moral del por qué. Sí, y al mismo tiempo que construyen para él en el futuro. Y nuestra responsabilidad es inducir al niño para que sepa manejar o considerar el momento de aquellos que están a su alrededor. Pero ¿qué hubiera pasado si los padres de Juan simplemente hubieran dicho: no, Juan, quédate aquí, sin darle una razón moral del por qué? Que a veces sucede con algunas familias. ¿Qué hubiera pasado con ello? Si nosotros nos damos cuenta, veríamos lo siguiente: el niño tendría una restricción externa por la situación que el papá le está poniendo, pero internamente él quisiera estar corriendo con su amigo Esteban, y solamente lo están haciendo que él sea obediente por fuera, pero no obediente por dentro, y sería una paternidad autoritaria donde todo es negro y blanco, ya sea sí o no, no hay gris, el gris está eliminado y la libertad está prohibida. Ahora, al reaccionar de acuerdo al contexto de una situación, no significa que suspendamos la ley o principios, sino que lo manejamos en la manera más apropiada de acuerdo a la situación. Y vamos nosotros aprendiendo esto y trabajando con nuestros niños de una manera natural, como lo hicieron los papás de Juan. No tenemos que sentarlo para darle un sermón, simplemente con los eventos de la vida diaria. Y de esta manera vamos trabajando con nuestro niño. No estamos rechazando los absolutos, sino estableciendo éticas contextuales para manejar los valores absolutos y sus virtudes dados en cada situación sin quebrantarlos. ¿Qué hubiera pasado si el papá de Juan le hubiera dicho: no, tú nunca puedes correr en este lugar? Estamos hablando de una escuela. Y el martes tiene la educación física. No, es que mi papá no me deja correr en este lugar. Empieza a temblar. No, es que mi papá no me deja correr. En primer lugar, ni le van a hacer caso al papá, ¿verdad? Pues es la verdad, porque él nada más está siendo restringido por la autoridad externa, pero no por lo que se ha trabajado en su corazón. Y es ahí donde fallamos mucho nosotros. Miren, ser padre, tenemos una clase, tengo que dar el viernes en una escuela que se llama en una escuela, y la clase que voy a dar se llama ¿cómo recuperar el corazón de un hijo rebelde de la adolescencia? Ser padre no es fácil. Ser buenos padres es difícil, pero ser padres de excelencia es muy difícil. Necesita mucho, pero mucho trabajo. Así de que, si tomamos la lección de la semana pasada de criando un hijo moralmente y esta parte de ley, principios y libertad, entonces nosotros, cuando las combinamos, tenemos los fundamentos que serán necesarios para guiarte en todas las próximas enseñanzas. Estas dos, sin estas dos, bueno, y sin la que te voy a dar enseguida, difícilmente nosotros podemos avanzar. Muy, muy difícilmente podemos avanzar. Si tú dices: ah, sí me gusta, yo quiero saber cómo voy a educar a mi niño, cómo lo voy a disciplinar, pero no pones en práctica estas primeras, o sea, la primera de criando un hijo moralmente, ahora la de ley, principios y libertad, y la que te voy a dar enseguida, difícilmente tú vas a poder tener hijos maravillosos. Difícilmente. Déjeme ir, vamos a concluir esta clase. Preguntas de repaso. Se las van a dar ahí en sus hojas, ya las tienen. Describe la diferencia entre ley bíblica y principio bíblico. Lo estuvimos explicando bastante. Ya vimos que la ley bíblica son los blancos y negros, el principio bíblico son los derivados de esta ley. Después la contesta. Yo les estoy dando prácticamente las respuestas. ¿Qué pregunta deben hacerse los padres cuando están juzgando el comportamiento de sus hijos? Si no están violando alguna ley o algún principio. ¿Qué es un legalista y qué es lo que rechaza? Un legalista rechaza el contexto, no ve la situación y dice, bueno, de acuerdo a la situación, vamos a hacer esto. ¿Qué significa analizar el contexto del momento y qué quiere decir esto? Prácticamente va junto con pegado. Versículos de referencia y nuevamente leerlos y escribirlos. Y viene una pregunta ahí al final. ¿Tienes tu tarea anterior? Al menos espero que vayan avanzando. Al menos espero que vayan avanzando. Sé que la primera clase, las primeras dos clases tienen mucha, mucha tarea. Pero espero que cuando vayamos en la... Miren, cuando vayamos en la clase 7, bueno, la 6. Las 6 es cuando vamos a hablar de cómo poner en el corazón de nuestros niños, en el almacén, poner lo que queremos que el niño sea. Y ya tengamos la tarea, que ya tengamos valores nosotros mismos.